Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el tema 10 de la reconstrucción de la modernidad de España. Es un tema eminentemente histórico. Vais a ver que, solo, que hay poquita literatura, solo vamos a hablar de Paco Umbral, pero va a haber muchísimo componente político, social y artístico. Vais a ver cine, vais a ver literatura muy por encima, vais a ver música, vais a ver sobre todo el boom de la televisión y vais a ver sobre todo los cambios que tuvo el país en esa época. Manu, tú eres del 95, 98. ¿Y María Teresa? ¿De qué año eres? 81. Ah, bueno, tú eres casi de mi quinta, yo soy del 80. Tú lo tendrás más fresquito todo lo que vamos a ver ahora. Bueno, os había anunciado también que es el tema más corto, va a ser la clase más corta que tendremos, porque no hay mucha chicha realmente del tema literario. Me gustaría que en la próxima, que va a ser, antes de que se me olvide...
El 9, ¿no?
¿Martes 9 es posible? Sí, nos va a quedar...
Sí, creo que nos para martes 9.
9... 23 y 7. Nos van a quedar 3 clases. O sea, la semana que viene meteremos tema 11 y ya meteremos...
¿La del 20 y pico no?
Ok.
O sea, yo pensaba que los exámenes eran la última semana de mayo y la anterior creo que era 21 o así. Ese martes no hay.
Porque no, a mí me marca Academos la del 9, la del 23... 9, 23 y 7 de mayo. Porque claro, tú la siguiente semana sería el 21, que es la que ya podéis hacer exámenes. O sea, nos quedan 3. Yo para la próxima meteré tema 11 y Sabina. Para el 12 meteremos, para la siguiente meteremos, para el último, perdón, meteremos 12 y Sabina también. Y el día 7, que es la última de todas, haremos una revisión general, ¿vale? Conforme hicimos en la otra,
sí.
Y lo quitamos de encima, porque si aprobaste la primera parte, que para mí es mucho más, más complicada, yo creo que esta la puedes sacar perfectamente, ¿vale? ¿Tú hiciste la primera parte, María Teresa? ¿O te has examinado de la primera parte? ¿Y qué tal? Aquí nuestro amigo Manu sacó un 7, ¿era?
Un 7, sí, sí. No,
con más alta
que los
un 8 y medio, muy bien, muy bien, muy bien. Pues perfecto, ya nos quitamos algo encima para la siguiente parte. Yo creo que esta vais a ver que es mucho más fácil. Bueno, vamos a empezar con el inicio de todo, que es el final del franquismo. Sabemos que fallece el 20 de noviembre del año 75 y digamos que ahí no empieza la transición hacia la democracia, sino que hay un proceso anterior. Bien, hay cierta polémica, bueno, hay mucha polémica por quién le va a suceder. Sabemos que en los últimos 5 años aproximadamente del franquismo, el dictador arrastra enfermedad tras enfermedad, va enganchando y su figura se va demacrando poco a poco, quedando ya bastante chistosa para los que la sufrieron. Pero claro, la dictadura debía continuar, o ese proceso de caudillismo debía continuar, y había muchas personas que se habían postulado, ¿vale? El primer elegido es Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón es de las pocas personas que es hijo de rey, padre de rey, pero que nunca gobernó, ¿de acuerdo? Es hijo de Alfonso XIII, es padre de Juan Carlos I, pero él nunca llegó a reinar, porque le cogió la dictadura tanto de Primo como de Franco, además de cogerle la Segunda República en España. O sea, se quedó a las puertas de todo. Uno de los ejercicios de, digamos, reconciliación que se le suele dar como un personaje más importante, infravalorado, vamos a llamarlo infravalorado, de la transición, es don Juan de Borbón cuando dice, no, yo no quiero seguir, soy una persona mayor, quien debería, que al final muere en el 90 y poco, si no recuerdo mal. O sea que aún duró bastante, pero él se vio mayor, así como vemos ejemplos como Carlos III de Inglaterra, que se ha puesto a reinar con una edad ya bastante avanzada y el hombre está hecho polvo, pues él tuvo la decencia de decir, mira, yo no, vamos a ponérselo a mi hijo. Y realmente en el año 69 es cuando se le designa a él como heredero, ¿vale? Como sucesor. Ahí pasaríamos de una dictadura a una monarquía, digamos, prácticamente absolutista, como su bisabuelo Fernando VII. O sea, el tema es, vamos a ir de Guatemala a Guatepeor, que se dice, vamos a poner a otro sucesor, vamos a poner a Carrero Blanco, del cual hablaremos después. Bien, pues a Carrero Blanco ya los terroristas se encargaron de que él no fuera, porque se decía, o hay muchos manuales que decían que hubiera sido una dictadura mucho más larga y mucho más dura con Carrero que con Franco, ¿vale? Tenemos desde el año 39 hasta el año 75 un estado acaudillado caracterizado por el nacionalcatolicismo, ¿de acuerdo? Esa unidad de España, esa supresión de los estados de la autonomía y esa imposición de una religión católica para todos, sí o sí, ¿de acuerdo? O sea, todas estas libertades que tenemos ahora de soy ateo, soy budista, soy musulmán, todo eso, esa libertad de credo no había, era nacionalcatolicismo, con el consiguiente aumento de poder por parte de las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese, digamos que sería el premio. Y ahora empezamos con la transición y empezamos con el Juego de Tronos realmente. Juego de Tronos, ¿por qué? Porque tenemos un nuevo tablero político tras la muerte de Franco, que es la convocatoria de las elecciones. Bien, ¿quién se puede presentar a las elecciones? Pues en un principio, tan de moda que está lo de la ley de amnistía, la ley de amnistía no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que se hace, sino que digamos que hay una ley de amnistía general, buena y mala. A ver, buena porque digamos que intenta ser un acto de conciliación para todo lo que ha pasado en la guerra civil. Pero, claro, la historia sabemos que la escriben los ganadores, los vencedores. Bien, esa amnistía, digamos que libera a muchísima gente de la cárcel por sus convicciones políticas, pero no cierra las heridas. La ley, más adelante, que va a poner Zapatero de memoria histórica, intenta que muchas de esas heridas se cierren, pues, con el tema de las fosas comunes, con el tema del sepelio de las personas que enterradas en cunetas. Digamos que es una manera más suave de intentar cerrar todo esto. O sea, esta ley de amnistía está hecha a prisa y corriendo. Es, por eso te digo que es mala y es buena a la vez. ¿Por qué? Porque también permite a muchísimas personas volver a presentarse o presentarse a unas elecciones. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos siempre en la mente el bipartidismo en este país. Pues igual que en Francia hay derecha y izquierda, en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, aquí tenemos al Partido Socialista y al Partido Popular. Bien, ¿son los únicos? No. ¿Han ganado siempre? No. Es más, las primeras elecciones no las ganan ni Alianza Popular, que es lo que es el actual Partido Popular, ni el PSOE, sino que la gana UCD, Unión de Centro Democrático. En el año 77, antes de la Constitución que tenemos ahora, se hacen las primeras elecciones. O sea que tardamos prácticamente año y medio largo para hacer unas elecciones. O sea, imaginaros el percal que había en el país, el batiburrillo de quién. ¿Bien? Se hacen esas elecciones y Suárez, digamos que arrasa. ¿Vale? Es una persona de centro, comedido, educado, formado, amigo de casi todos, es decir, muy pocos políticos, por no decir que ninguno, escucha decir yo una palabra mala de Suárez. ¿Vale? Poco a poco, los últimos, pues tuvo casi 10 años apartado de la vida política por el tema del Alzheimer, y poco a poco se fue apagando, ¿vale? Es uno de los políticos mejor valorados de toda la historia del país, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando uno está en el centro de la carretera, no puede ver si vienen los coches por la derecha o por la izquierda, siempre va a tener un punto ciego. Y si te quedas en medio, lo más fácil es que te arrollen, ¿verdad? Pues en política pasa lo mismo. El centro prácticamente no existe, o no hay un centro en este país. Elecciones del año 78. Volvemos al estado de las autonomías, las famosas competencias que ahora veremos más adelante, y las primeras elecciones con la Constitución. Digamos que aquí es cuando Suárez empieza a decaer, a perder poder, y en el año 82 es cuando es la primera victoria del Partido Socialista con Felipe González, que se tiró 14 años y no recuerdo mal. Pero antes, para llegar a ese año 82, hay que tener en cuenta el año 81, que fue uno de los más convulsos y el de punto de podíamos haber vuelto atrás. Bien, mandando Suárez aún, en el año 81 hay un par de, digamos, acontecimientos como el 23F. ¿23F te suena?
Sí, el otro intento de golpe de Estado, ¿no?
Es el intento de golpe de Estado, el general Tejero y otros soldados de alto rango que intentan tomar el gobierno, salen los tanques a las ciudades, etcétera, etcétera, y digamos que la gente tiene miedo por lo que podía volver a pasar. Bueno, ¿bien?
Una
dictadura militar en este caso. Vale. Aquí siempre se le ha dicho, o siempre se le ha echado la flor a Juan Carlos I, de que fue uno de los apaciguadores del régimen. Se dice también que fue orquestado, que el cerebro fue él. Bueno, o sea, hay mil teorías de la conspiración, pero eso vamos a centrarnos en los hechos, ya vosotros tomáis las decisiones. Digamos que el rey es una de las personas que frena este golpe de Estado. Su figura va para arriba y aparece de que eres monárquico. No, soy juancarlista. Había gente que era muy juancarlista. Es decir, nada de Alfonso XIII, ni de su padre, ni de Fernando VII. No, no, yo soy juancarlista. Cuando Juan Carlos no esté, no quiero que esté nadie más. Y ese juancarlismo, digamos que durante muchísimo tiempo fue positivo para el país. La figura del rey era una figura honorable, honrado. Tenía negocios con muchísimos países que beneficiaban al país, pero empezaron a aparecer las fichas de dominó, y cuando cayó la primera empezaron a verse que todos esos negocios, digamos que bien, ahí digamos que hay un apartadito en el libro que pone auge y caída del rey, ¿vale? Aquí hay tres nombres fundamentales, que son Urdangarín, Botswana y Corina. Bien, Urdangarín. ¿Te suena Urdangarín?
Sí. ¿Cómo se dice? ¿Suegro?
Yerno.
No,
el yerno.
Yerno.
Bien. Urdangarín era un grandísimo, de los mejores jugadores de la historia de balonmano de este país. Jugaba en el Super Barça de las Copas de Europa. Una máquina. Era un jugador buenísimo. Y, digamos, creo que es a partir del año 96, creo que es, en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Digamos que cuando recibe la medalla de bronce hay más que miradas con la futura esposa, es decir, con la infanta Cristina, la hija de Juan Carlos. Y aquí digamos que se ve como el yerno ideal. Alto, guapo, deportista, con estudios. Y este señor abre un instituto de consultoría. Y se le va echando muchísima cosa al final de que si estaba estafando a la gente, de que si cobraba 2 millones de euros por un estudio de 10 folios, se empieza a tirar del hilo y resulta que cuentas en Bahamas, en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán, y había un dineral de ahí. O sea, ya se empieza a podrir la manzana de la monarquía. Luego, el caso de Botswana. Botswana es un país africano en el cual Don Juan Carlos tenía la costumbre de ir a cazar. O sea, ya mal visto. Y se publica una fotografía en la que sale un elefante muerto con la cabeza apoyada en un árbol y él ahí con el fusil como si hubiera sido, no, estos elefantes, digamos que, no sé, matar a un elefante con un fusil de estos tampoco tiene mucho mérito si te pone de delante. Ya antes había habido otro caso con un animal, con un oso, en Siberia, si no recuerdo mal. Un oso de estos rusos que miden 4 metros. Y dicen, como se dice, que a este oso lo habían drogado, una cosita de estas, para que él fuera a cazar. Es decir, es cazador. Esa imagen se empieza a podrir. Y más aún cuando el Botswana tiene un accidente y se le rompe la cadera. ¿Vale? Esa ruptura de cadera, digamos, bueno, digamos no, realmente destapa el asunto de las amantes de Juan Carlos. Y aparece una tal Corina Larsen. Esta Corina Larsen es una princesa o de la realeza luxemburguesa, si no recuerdo mal. Bueno, una señora con mucho dinero. Obviamente con una fontanera o un electricista no se va a juntar este señor.
No.
Y digamos que, bueno, digamos no, es la amante del rey, se dice que hay hijos, o sea, se empieza a tirar del hilo y dices,
hostia.
Ni lo sé, ni lo sabrás. Bueno, pero ha sido nuestro rey y la imagen, digamos, es una chufa, ¿vale? Y eso te hace pensar, ostras, ¿y si lo de Urdangarín le han puesto a él de tonto útil para ir limpiándole el nombre y resulta que el responsable máximo era Juan Carlos? Uf, se vuelve a mover otra ficha y empiezan a salir comisiones de aquí, cuentas en Suiza, cuentas en Andorra, comisiones multimillonarias. A esta señora, por ejemplo, está atestado de que le dona 65 millones de euros.
Para
comprarle caramelos, ¿no?
No.
Y un niño también muy parecido, ojos azules, blanco y en botella. Sí, es una manera de comprar el silencio. Se sigue tirando el hilo y se va para atrás y van apareciendo más amantes. Hubo una artista, una actriz llamada Bárbara Rey que también había sido. O sea, la figura de Juan Carlos debe ser todos juancarlistas. Se va al garete y va a aparecer su hijo, que es Felipe VI, formación militar, formación académica, etcétera, etcétera, que es el que está más o menos limpiando conforme puede la imagen de la monarquía, porque ahí ha estallado muchísimo. Tema de drogas, tema de negocios fraudulentos o comisiones. O sea, se ha ensuciado muchísimo esa imagen de la monarquía y se vuelve a abrir el melón de monarquía o república. Pero a ver quién es el valiente que lo propone. Sí, eso está bastante más complicado, ¿verdad? Ya pasamos esa llamada transición y a ver si me carga la página. Y entramos en la España de los 80. La España de los 80 lucha a golpetazo para salir de los 40 años de oscurantismo que había tenido la dictadura a nivel cultural. Y aparecen políticamente unas cuantas figuras súper relevantes que vamos a ver ahora y luego veremos el tema cultural. Figuras políticas importantes. Pues tenemos a Arias Navarro, ¿vale? Arias Navarro va a estar de presidente del gobierno interino, vamos a llamarle, desde el año 74 al 76. Pero claro, un señor que tenía de apoyo el carnicero o el carnicerito de Málaga no da mucha imagen de modernidad. Europa, ya te dije yo que en los años 60 se abre a España, pero con mucha reticencia. Pues el carnicerito de Málaga tenía ese nombre por las matanzas y carnicerías que había hecho en la Guerra Civil en Málaga. Málaga es una de las localidades más masacradas por la dictadura en la Guerra Civil. más o menos. Y es cuando entra Felipe González, que te había dicho que está del 82 hasta el 90. ¿Fraga? ¿Te suena? Manuel Fraga Iribarne. Es el creador de Alianza Popular, lo que es ahora el Partido Popular. Fue ministro de la dictadura, siempre se le ha echado en cara, obviamente, y es conocido por el Baño de Palomares. ¿Te suena de algo? La playa de Palomares, cae una bomba atómica en la playa. No se sabe nunca ni a qué distancia, ni nada de eso, bastante callado. Claro, es una bomba atómica, eso es radioactivo. Y una de las imágenes de la dictadura es él en bañador con dos o tres ministros bañándose en esa playa para demostrar que ahí no pasa nada. Manipulación del régimen, porque esas fotos ni se toman, ni esos vídeos ni se tomaron en Palomares y por asomo. Se tomaron bastante lejos. O sea, ahí ves también el control o la manipulación de los medios por parte de la dictadura.
¿Pero cómo es que cayó ahí un trozo de...?
No, pues se ve que estaban... Pues un avión americano, si no recuerdo mal, que está volviendo a la base y... ¡Uy! ¡Se me ha caído la bomba! Ostras, ¿sabes la que podías haber liado? O sea, no se supone que estaban practicando nada, es que se le cayó.
¿Y cayó en el mar?
En el mar.
Pero claro, no había actividad de buena costa.
No lo sé. Claro, porque no se sabe si detonó o si no detonó. Hay muchísima cosa, hay muchísima teoría de esta de la conspiración, de que si es mentira, de que si realmente explotó, si no explotó.
¿No es que dicen que desde esta vez hay como que las mujeres de ese año así como que tienen problemas de tiroides y tal?
Si vas tirando de información, podías...
¿Eso en qué año fue?
Uf, 60 y... Ostras, ¿qué pillas?
Curiosidad, porque mi
mamá
tiene
algo
de
tiroides
y no me comentó eso.
Ya, pero o sea, allá es en Andalucía. 66. Es en Almería. O sea, Málaga no, Almería, en el año 66.
Pero si hubiera detonado y habría, ¿no?
Sí, pero también depende de dónde cayó, es decir, la profundidad del mar, etcétera, etcétera. Es como lo que hay en Fukushima después del tsunami que hubo en 2010. ¿Hay radioactividad? Sí, pero en esta zona concreta depende. ¿Qué carga atómica tenía eso? A lo mejor la bomba de Chichinabo. Bueno, y aparece uno de los nombres más crueles que tenemos, que es ETA. ETA mata a más de 1000 personas, más cientos y miles de personas heridas, familias destrozadas, familias divididas, o sea, el cáncer que queda es ETA. ETA está activa hasta el 2014, si no recuerdo mal. 2014, no, perdón, 2010. Estaba un zapatero mandando y digamos que se le atribuye eso, más de 1000 muertes, y eran los encargados de fomentar el nacionalismo vasco, que realmente no consiguió nada. Así como el nacionalismo catalán, mediante los acuerdos en materia política, consiguió muchísimo. Tanto con Felipe González como con Aznar como con Zapatero, Euskadi no consiguió prácticamente nada. Ir a Euskadi era ir con miedo. Miedo a que reventara un escaparate, miedo a que reventara un contenedor, miedo a pasar... Los que eran guardias civiles o ertzainas de allí, la gente decía, dice, es que tendemos la ropa dentro de casa. Decimos que trabajamos en la basura, para que no sospechen de nosotros. Era una época de horror y ETA fue el máximo responsable de todo esto, ¿vale? Bien. A ver si carga. Estás más fatal el wifi hoy, ¿eh?
Aquí sí, aquí.
Bueno, entramos ya en algo más alegre, que es la cultura de los años 80. Los niños y las niñas, la mayoría, vuelven al cole, empiezan a aparecer una locura llamada colegios mixtos, donde niños y niñas volví a estar juntitos. Aquí tu profe, que entra en el Colegio Maristas de Denia en el año 83, pues en el año 82, en el año 83 entré yo en preescolar, pues en el año 82 los que tenían un añito más que yo ya habían entrado niñas. Habían entrado 6 niñas. Éramos 42 en las dos clases, pues ya tenemos 6 niñas. Y en mi año ya había 8 niñas. Y el año siguiente ya había 10. Y se empezó a mezclar. O sea, la segregación por sexos empieza a quedar en un segundo plano, y lo que está normalizado es que haya colegios mixtos, lo más normal del mundo. Bien. Madrid. Madrid se convierte en una de las capitales culturales de toda Europa y parte del mundo, por una cosa llamada la movida. ¿Te suena?
Sí,
bien, la movida, lo que te pongo en el libro, es la punta del iceberg. La punta del iceberg.
Sí, hay un movimiento de cultura popular que provocó la migración internacional con presencia de música, cine y televisión.
Traducido. Hay un alcalde en Madrid llamado Enrique Tierno Galván, un señor bastante mayor, muy bueno alcalde, de los mejores que ha tenido Madrid. Y en pleno conciertazo se planta delante de todos, coge el micrófono y con sus 60, 70 y pico años dice: madrileños, el que no esté colocado, que se coloque. Es decir, un señor mayor, un político, fue: ostras, este señor. Y ese es uno de los momentos cumbre de la movida madrileña. La movida, ¿qué es la movida? Bien, música, tele, performance, teatro. Lo que iba a ser la generación del 27 estalla en Madrid. ¿Por qué Madrid? La capital vuelve a recobrar su prestigio. Todo el mundo quiere ir a vivir y a trabajar a Madrid. La tele estaba en Madrid. Bueno, está en Madrid. Televisión Española con sus dos canales. La Televisión Española, la 1 y la 2. Que la 2 no se llamaba la 2, se llamaba UHF. No me preguntes qué significaba. Sí. Tú ponías la tele, perdón, te levantabas a apretar el botón de la tele porque no había mando, y tenías TVE 1 y luego UHF. Esa era la 2. Luego en el 88, si no recuerdo mal, aparece TV3 en Cataluña, que la veíamos desde aquí. Y en el 89 aparece Canal Nou, aquí en la Comunidad Valenciana. Y luego ya empiezan a aparecer las cadenas de la Forta. La Forta es la agrupación de todas las televisiones de las comunidades autónomas. Aparece Televisión de Galicia, ETV o la Televisión de Euskadi, Canal Castilla-La Mancha, Canal Sur, IB de las Illes Baleares. O sea, aparece un mogollón de televisiones autonómicas. Eso descentraliza un poquito la movida, pero el epicentro continúa siendo Madrid en los 80. Yo, todas estas que te he dicho son a partir de los 90. Y aparecen una serie de programas que van a ser el difusor. El difusor, aquí te he puesto La Bola de Cristal, Rocola y A Tope. La Bola de Cristal era un programa que se emitía, si no recuerdo mal, los sábados por la mañana, que ponían videoclips, había muñecos para los niños, un pelín, no sé, que ahora darían pesadillas, pero eran los muñecos que habían. Cine, había cortos, había, no sé, imágenes generadas por ordenador de aquella época, o sea, la calidad que tenía aquello era espectacular, ¿de acuerdo? Y lo que más difundían era grupos musicales. Sale una barbaridad, pero una barbaridad enorme de grupos musicales, de muchísimo talento, muy transgresores, muy cultura punk, muy cultura pop rock, desde súper agresivo, y se queda corto y aparece otro programa que se llama Rocola. Rocola, además de ser un programa musical, era un pub que había en Madrid. Los grandes grupos iban a tocar o al Rocola o al Penta, ¿vale? El Penta, el Pentagrama. ¿Has escuchado la canción de La Chica de Ayer, de Ana Chapo? ¿Te suena?
Sí, me suena.
La canción por excelencia de los 80. Menciona, por ejemplo, dice: luego por la noche al Penta a escuchar. O sea, la cultura de pub, no de discoteca, sino de pub, de tugurio, de antro, de un sitio que baje las escaleras oscuras.
Yo creo que el Penta sale de una novela.
Sí. Se vuelve a quedar corto y siguen apareciendo salas y más salas. Y hay una muy famosa en, a las afueras de Madrid, que se llamaba el O Madrid. Sí, O Madrid, porque tú entrabas de noche, y luego cuando salías, te pegaba el sol de cara, que eso se cerraba a las tantas de la mañana, estaba Madrid ahí y veías el sol ahí y dices, ¡oh, Madrid! Y esa tontería le puso el nombre, se llama el O Madrid. Hay un cantante muy bueno llamado Tino Casal, no sé si te sonará. Pues Tino Casal era el David Bowie, sí, ¿no?
David Bowie, sí.
Pues era nuestro David Bowie, era nuestro Freddie Mercury. Era un artistazo. El primero que se puso lentejuelas, la perilla de colores, crestitas y pendientes y chaquetas psicodélicas fue Tino Casal. Tino Casal se infectó de SIDA. Tema drogas, tema homosexualidad sin seguridad, que era muy promiscuo, pues se mató saliendo del Madrid, se mató con el coche. O sea, había unas columnas allí y se lo comió. Todo esto arrastra, desgraciadamente, el tema del SIDA. Como ya comentamos el otro día, la droga iba, vamos, a camiones y las relaciones sexuales sin seguridad iban a mogollón. Y ahí es la bomba vírica del SIDA de Europa, es una de las grandes bombas víricas, es la movida también. Luego por las tardes aparece otro programa de música, porque la música predominaba, no había programas de cotilleo ni realities, pero predominaban los programas de música. Apareció uno que se llamaba A Tope, que también era de música rock, música contemporánea, etc. No solo de eso vive el hombre, y aparece la moda transgresora también. Todos estos artistas necesitaban un look. No me valía con la chupa de cuero, los vaqueros rotos y las botas con pinchos, no, necesitamos algo más. Y aparece el flower power, el color glam, y aparece una tal Agatha Ruiz de la Prada, ¿te suena?
Sí, me
suena. Pues, su marca casi todo lleva un corazoncito. Agatha Ruiz de la Prada es una de las primeras diseñadoras, una de las mujeres más relevantes de los años 80, y crea una marca. Pues ahora tienes así, bueno, Balenciaga, Bimba y Lola, o sea, tienes marcas muy conocidas.
Pues, Balenciaga ha hecho una pulsera que es un rollo de cinta aislante, pegado al típico rollo de cinta aislante.
Sí, que valdrá 200 euros, ¿no? 3.000.
Y es literalmente, es que te lo pones idéntico.
Es como el cuando sacó el cordón, el cinturón, que es un cordón, es una cuerda. Pues no sé si valía 2.500 o una cosa así. Bueno, pues esta chica no hace arte, no hace moda, estafa, es moda de colorines. Pues sí, la típica moda que tú le pondrías a tu bebé o a tu niñita de 2, 3 años, 4 como mucho, porque es gracioso verlo de colorines, pero lo hace para adultos. Yo eso no me lo pongo, pero la niña, mi hija por ejemplo, con el mantelito y con el delantal de Agatha Ruiz de la Prada estaba monísima, de la muerte. Pero para niños, ella lo hacía para mayores y la gente se lo ponía y la gente pagaba pasta y ganó prestigio, no solo en España, sino en Europa y en el mundo.
Sí.
Subimos de nivel y nos vamos al cine. Un segundito. Que me quedo seco. Cine. Para asimilar la movida, aparte de la música, hay que poner algo más. Y aparece el videoclip. Pequeños vídeos de 3-4 minutos donde cuentan la historia de la cancioncita. Algunos era solo grabar tocando en directo, que eran una chufa, pero aparecen cineastas que hacen verdaderas obras de arte. El cine español empieza a tocar el techo en el año 82 con Volver a empezar, de Garci, que es la primera película que gana el Oscar a mejor película extranjera en habla no inglesa, y es la primera. Luego en el 92 tenemos Belle Époque, de Trueba. En el 99 es Todo sobre mi madre, de Almodóvar. Y en el 2004, la última que tenemos, es Mar adentro, de Amenábar. Luego ha ido Oscars a las mejores películas, ha habido Oscars a los mejores actores no inglés, eso sí, pero como películas tal cual tenemos 4. Y eso hace que la cultura cinematográfica necesite, bueno, está creando una demanda y aparece una gran hornada de directores de cine. Uno de los temas que más van a tocar es el tema de la guerra civil. Hay muchísimas películas sobre la guerra civil, sobre ambos bandos, sobre niños, sobre clandestinidad, sobre literatura. Te comenté, fue la semana pasada, Cela.
Cela, sí.
Sí. Pues hay una película muy buena, por ejemplo, sobre La Colmena, la novela que te comenté. Pues, vamos, hay un peliculón que es una pasada. La de Los Santos Inocentes de Martín Santos también. O sea, hay muchísimo, muchísimo del mundo del cine, del mundo de la literatura, perdón, en el cine. Vamos a la siguiente, a ver si se engancha. Uf, qué mal que va. Y vamos a cambiar de década. Bien, llegamos a los 90. Los 90 marcan el cambio ya definitivo, la ruptura, empieza la sociedad de la información, no hay internet aún, doméstico, hasta el año 97. Creo que empieza a llegar a los primeros hogares, pero era un internet súper primitivo. A pedales no, a rueda de hámster. La velocidad, nada, imposible ver una película, bajarte una canción, nada, nada, olvídate. Era internet para ver el periódico si tenías tiempo que se fuera cargando. Y era internet para correos electrónicos o para foros. Para foros y para chats fue la mejor época, pero para eso, para ver una película, imposible. Posible totalmente. Bien, los 90. La información llega más rápida. Aparece ya nuestro gran momento, que es el año 92, con la llegada de los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla. Eso pone a España en el mapa ya totalmente. La dictadura ha quedado apartada, ya hace 17 años que ha muerto el dictador. Y España ya es un país moderno. Es un país que está haciendo una cosa así que se llama construcción. Empieza a ver grandes contratos para los Juegos Olímpicos, para la construcción de la Expo. Digamos que ese 92 sí que es bueno económicamente. Luego el 93 va a ser un desastre, va a ir en capa caída hasta el 99 prácticamente. Ese 92 tocamos techo, la ceremonia de los Juegos Olímpicos es una pasada, la de todo el mundo, son los mejores Juegos Olímpicos de la historia, se ha dicho. Ganamos 23 medallas o 22, en cuanto antes habíamos ganado 5 en toda la historia. O sea, somos muy buenos deportivamente. Ganamos el oro en fútbol, en ciclismo, en atletismo, le ganamos a los africanos en atletismo, que eso no se había hecho nunca. ¡Wow! Llegamos a tocar el techo en la ceremonia de inauguración. Hay un arquero, que no recuerdo ahora el nombre, que tiene una flecha que la estampa en el pebetero y se enciende. ¡Wow! Los españoles, qué modernos son. A eso y la Expo de Sevilla. La Expo son diferentes pabellones en los que van, es como Feria Madrid y todo esto, pero digamos que a lo bestia. Mm-hmm. Hecho con muchos países. Pues, el pabellón de Rusia, el pabellón de Finlandia, bueno, de Rusia, de la URSS, estaba ahí en mitad camino. El pabellón de China, el pabellón de no sé quién. Y es un sitio donde se cierran muchísimos negocios. China, a esa época, era una chufa. Era un país de cuarta división. La apertura al mundo le hace que esta cultura de trabajo, 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 vaya para arriba. Lo mismo pasa con Japón, lo mismo pasa con la India. Son países que están muy mal, pero la cultura del trabajo, ver cómo trabajan los occidentales, ver qué fallos tienen y qué virtudes, hace que esas economías vayan para arriba.
Claro.
Muchísima gente trabaja tanto en Juegos Olímpicos como en la Expo. Se genera mucho trabajo, pero ¿qué pasa después? Cuando una burbuja se hincha, explota. Y todas estas personas sin formación, porque ten en cuenta que eran jóvenes, eran muy jóvenes, no tenían ninguno, prácticamente ninguno, estudios universitarios, ¿de qué van a trabajar? No hay trabajo. Ostras, vamos a entrar en una crisis, se ve venir.
Claro.
Llega el año 93, supercrisis. Se devalúa la peseta. Devaluar, para que lo entiendas, es que tú vas a seguir ganando lo mismo o incluso te voy a subir el sueldo. ¡Qué guay! ¿Me vas a subir el sueldo? Sí, pero el cartón de leche que te valía 70 pesetas te va a valer 140 ahora o 180. Ya gano más, sí, pero te vas a gastar más. El precio del dinero sube. Es una cosa que siempre me gusta. El precio del dinero sube. El precio de la vida sube. Todo sube. La gasolina valía una pasta. Mucho menos de lo que vale ahora o lo que valió hace 2 años. Y tú dices, ostras, esto no tiene freno. Ahora estamos en, creo que un 15, 14 o 12% de paro. Que es un paro alto. En aquella época estábamos en el 24. Una de cada 4 personas que podía trabajar en este país no trabajaba. Una de cada 4. Tú dices, wow. Para que te veas un ejemplo, Estados Unidos entra en crisis cuando llegan al 8. Para que Estados Unidos funcione, tiene que estar entre el 3 y en el 4. Cuando pasan del 8, es crisis. Y misteriosamente hay una guerra. O sea, casualidades de la vida.
Sí, porque
coincidencias, exactamente. Ostras, que estos, a ver si los políticos van a tener la culpa. Se empieza a revolver la alfombra y empiezan a aparecer casos de corrupción del Partido Socialista. Aparecen los GAL, ¿vale? Los GAL son grupos de lucha ilegal contra el terrorismo. Aparecen casos de corrupción, el caso Filesa, el caso Time Sport, el caso Malesa, en la que caen vicepresidentes del gobierno y se van a la cárcel a comer muchos añitos de cárcel, ¿eh? Y no cárceles como las de ahora, que son casi hoteles, no, cárceles. Se sigue tirando, se levanta y aparece un político sucesor de José de Manuel Fraga en el Partido Popular, que se llama José María Aznar. José María Aznar había ganado las elecciones en La Mancha y era un político joven, con personalidad, una personalidad muy fuerte, como ya conocerás. Y este señor empieza con un mantra, una frase que al final te la metes en la cabeza, que era, váyase, señor González. Todos los plenos, váyase, señor González. La gente lo decía por la calle, váyase, señor González. Así como ahora están con Perro Sánchez o Feijóo traficante o Ayuso ladrona, que siempre tienen la frasecita cada uno, pues en aquella época era, váyase, señor González. Es una maniobra de desgaste constante. Llega las elecciones del 90... Ah, perdón, esa fue una cosa muy importante. La guerra del Golfo. ¿Sabes que en el Golfo Pérsico ha habido muchas guerras y la primera guerra del Golfo, coincidiendo con la guerra de la antigua Yugoslavia en el año 91, 92 más o menos, Irak invade Kuwait. Kuwait es un país súper pequeñito, pero tiras una piedra y te sale petróleo. ¿Lo entiendes? Es un país súper rico económicamente. Eres ultra rico, ultra pobre. Ni clase media, ni clase alta, ni clase normal. No, no, hay dos puntos.
Si no tienes petróleo, no tienes nada.
Exactamente. Kuwait es ultra amiguito de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice, Irak, ahí no te metes. Envía las tropas, se monta la guerra con George Bush,
sí,
padre. George Bush, padre. Luego verás al hijo. España, como aliada de Estados Unidos, envía flotas también. Envía un par de barcos, bueno, envía gente. Esa guerra, digamos, que os puedo decir que está justificada por el petróleo, hablando claro y mal.
Bueno.
España sí que entra en esa guerra. Bueno, avanzando, etcétera, etcétera. Irak al final, venga, va, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo como amigos. La gasolina había subido una barbaridad. y se deja que se quede ahí tal Saddam Hussein. ¿Te suena Saddam Hussein?
Hussein,
bueno, Franco 2.0, pero allí.
En
Irak. El de Irak dice, no, quédate. A lo mejor nos sirves en el futuro. Sí, te servirá en el futuro, no te preocupes. Año 96. Gana las elecciones José María Aznar. Pero no consigue mayoría absoluta. Si no consigues mayoría absoluta, ¿qué tienes que hacer?
Coalición.
¿Con el PSOE? ¿Con quién vas a pactar?
No hay más partidos.
Sí, hay más partidos.
¿Hay más?
Claro. Tenías PP, PSOE, ¿y quién más había ya?
¿UPyD?
No, UPyD es el 2000, creo que aparece UPyD.
Es que yo me acuerdo que eso no tenía conciencia.
Los nacionalistas. ¡Ostras! A mí dirás tú que un gobierno del Partido Popular pactó con los nacionalistas. Sí,
eso.
Vasco, catalán, sobre todo con los catalanes. ¿Te suena algún tal Jordi Pujol?
Sí, hombre.
Bien, pues la persona más corrupta de toda España.
Yo no
la pela, la pela. Si trenquem una branca del arbre, el arbre cau tot. O sea, no tires de la manta, que si no tires de la manta. Es el hombre más poderoso de los últimos 30 años en España con abismal. Yo creo que están él y Florentino Pérez. Que
sí,
de nivel poder.
De
nivel
poder.
No, ya hizo negocios y así han acabado casi con los presidentes del Barcelona. Ostras, entonces me quieres decir tú que la derecha también ha pactado con el PP, con los catalanes, claro, y con mucho poder. Y aparece una cosa llamada competencias. Las comunidades autónomas tienen ciertas competencias, pues sanidad, educación. Bien, pues, ostras, ¿qué te tengo que dar yo a ti para que tú me des mi apoyo? Pues me vas a dar esto, 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 me vas a dar las autopistas, los trenes, etcétera, etcétera. Y yo ya los gestionaré a mi manera. Obviamente, dinero es al Papa. Pues con dinero se compran las coaliciones, hablando
sí, claro.
Esos pactos favorecen o enchufan el ventilador de la corrupción, que va a empezar con una cosa llamada el milagro económico. Te he dicho que no había prácticamente trabajo en España, pero ese milagro económico, comillas lo de milagro, lo destapa un tal Rodrigo Lato como ministro de Economía y se liberaliza el suelo. Aparece la ley del suelo. Donde antes había esto, es decir, plantas y árboles, ahora puedes construir. Es una oportunidad de oro. Mucha gente se hace de oro. Mucha gente gana mucho dinero. Empieza la construcción de una manera, pero brutal. No, lo siguiente.
Siguiente.
Misteriosamente, luego ya en 2008-2009, ya con Zapatero se pone la ley de que no puedes construir en los próximos 30 años. O sea, esto, si se hubiera hecho despacito, podía seguir funcionando el modelo de construcción.
Claro,
y no hubieras hecho un efecto llamada. Tú lo que haces aquí es construir lo que deberías construir en 40 años, se construye en 10.
A lo bestia.
A lo bestia. Pero vamos, y a una velocidad brutal. Se necesita mano de obra. Los chavales dejan el colegio porque la obra se paga bien, se paga bastante bien. Las chavalas dejan el colegio porque en las tiendas de muebles se paga bien, en las tiendas de pinturas se trabaja bien, en las tiendas de fontanería se paga bien. No hay mucha mujer que trabaje en construcción y no hay muchos... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es muy goloso. El primer trabajo de verano que tú ganes dinero en construcción o derivado de la construcción es muy, muy goloso que luego vuelvas a estudiar. Y empieza a abandonarse el colegio. La ESO no funciona. Y ahora, a día de hoy, sigue sin funcionar. Luego llegará 2008, que ahora veremos el desencadenante, y, lo que he dicho, lo que se tenía que construir en 40 años se construye en 10. Es una bomba de relojería. Problemita, bueno, problemón, tema de las comisiones. Aquí la corrupción va a ir a saco. Y sobre todo a partir de 2002 se nos vende un producto desde Europa que iba a llamarse EQ, que al final se llama Euro. es que esto lo vamos a hacer para que todo el dinero negro que se ha ganado en estos 3 años de bonanza económica, todos estos millones de pesetas que tienen los constructores debajo de las almohadas y escondidos por ahí, salgan a la luz. Personalmente creo que es la mayor estafa que ha habido en la historia, lo del euro. Yo siempre recordaré el día 31 de diciembre de tomarme una cerveza y me costaba 100 pesetas, que al cambio son 60 céntimos. Luego el día 2 ya no valía 60 céntimos, sino eran 80. Lo pasaban al euro y ahora tómate una cerveza en cualquier bar que te va a costar 1,50 € mínimo.
Mínimo.
O 2 euros. O sea, has triplicado el precio y el salario lo has... Bueno, ahora ha subido un poquito, pero es que no compensa absolutamente nada. Ese es uno de los motivos o principales motivos del tema de las comisiones y todo esto. Se prefiere cobrar en negro que declarar el dinero realmente. La burbuja se va a pinchar. Vamos a ver los 2000. Si se decide cargar. Bueno, mientras carga o no carga, vamos a hacer una... María Teresa, vamos a hacer una pequeña pausita para ir al baño y nos metemos ahora en el 2000, ¿de acuerdo?
No.
Vale. ¿Okay?
Vamos para
allá. Vale, anem a acabar, que avui ho farem curtets. Bueno, María Teresa, ya estamos aquí. Arrancamos, ¿vale? Bueno, arrancamos otra vez. Os he puesto ahí 2000, los 2000, el nuevo orden mundial. Hemos dicho que en el... la noche vieja de 2001-2002, hacemos el cambio de la peseta al euro, entramos en la comunidad europea, si no tenemos que cambiar de moneda cuando vayamos a Francia, Portugal, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, pero es el principio del fin, económicamente hablando. Hay un gran número de personas que depende directa o indirectamente de la construcción. Y cuando tú tienes mucho dinero, cuando tú tienes, sí, cuando tienes mucho dinero y te lo juegas, bueno, te lo juegas, lo inviertes todo en una cosa, al final te va a explotar en la cara. ¿Se ha invertido en investigación y desarrollo? No. ¿Se ha invertido en educación? No. ¿Se ha invertido en sanidad? No. ¿En qué se ha invertido? Construcción, construcción, construcción y construcción. Bien. Bueno, vamos con los sustos. Susto número uno. 2001, 11 de septiembre, 2:48 de la tarde, hora española, y del mediodía, y se estampa una avioneta misteriosamente en las Torres Gemelas, en una de las Torres Gemelas, se conecta en directo, y vemos que hay una avioneta que ha chocado contra las Torres Gemelas, que tú dices tú, ya hay que ser idiota con lo grandes que son, y en plena comunicación en directo, vemos cómo aparece un avión de la nada y se estampa contra la otra. Y ahí decimos todos, uy, una avioneta. Son dos aviones.
Comerciales.
¡Wow! ¡Ostras! Esto es un atentado. A los pocos minutos, un avión se estampa en el Pentágono, el edificio más vigilado del mundo. Tres aviones. Luego hay un cuarto avión en Pensilvania, creo que es, si no recuerdo mal, que no sabía decirte dónde iba a atentar, pero la gente, viendo que iban a morir, que esos son superhéroes, esas personas, se deciden a tirarse encima de los terroristas, porque había gente que ya se había informado de lo que estaba pasando. Claro. Se tiran encima de los terroristas y el avión se estampa. O sea, mueren sabiendo que iban a morir, pero evitan a saber qué otra barbaridad. ¿Bien? Aquí empieza el nuevo orden mundial. George Bush, hijo, obviamente, clama venganza y se decide atacar a los países que podían dar cobijo a un tal Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Al poquito sale diciendo, sí, he sido yo el ideólogo, bien, 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 y empezamos a atacar Afganistán, que es el país donde estaba. Afganistán, bueno, una guerra bastante cruda, muy cruda, muchísima gente. Guerra que pierde Estados Unidos porque al final no consigue nada. Pero arrastra a Reino Unido y arrastra a España. Ahí te he puesto yo que es la guerra de Irak, la guerra 2.0. Sí. En las Azores, en las islas esas portuguesas, se hace la foto que es una sentencia de muerte tanto para Reino Unido como para España después con los atentados, que es la de George Bush, Tony Blair, primer ministro británico, y José María Aznar, presidente del gobierno español. Esa foto, digamos que enciende ya a los radicales, a los asesinos estos de Al-Qaeda, y el 11 de marzo de 2004, o sea, ha hecho 20 años ahora hace poco, son los atentados de Madrid, 197 personas muertas, heridos, familias rotas. También se empieza diciendo a las 8:15 de la mañana, me dice mi abuela que ponga la tele, que la ETA ha matado a no sé quién, y cuando veo digo, wow, aquí hay muchísima gente, había 60 muertos ya a primera hora, y voy a los otros trenes. Se intentó manipular todo esto diciendo que había sido ETA, pero es el condicionante o es el motivo máximo por el cual el Partido Socialista acaba ganando las elecciones. Luego ya tienes la teoría de conspiración, de que se lo hicieron para que ganaran los socialistas, que son más permisivos. Bueno, teoría de conspiraciones habrá 200.000. Empieza Zapatero, 2004-2011. Leyes que pone, pues la ley de matrimonio homosexual, la ley de violencia de género y para mí la más importante de todas, perdonadme si no estáis de acuerdo, es la ley de dependencia. ¿Esa te suena?
No.
La ley de dependencia es la ley de las personas dependientes de alguien. Si tú tienes un abuelo impedido, si tienes un hijo con una discapacidad severa, pues se empieza a trabajar en esas personas, ayudas sociales, profesionales sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, la primera legislatura, el primer mandato de Zapatero, va con una inercia económica muy buena, se sigue construyendo, cosa que no paró, que eso se le ha echado bastante en cara, y aparece el efecto llamada. No hay gente para construir ya, me falta gente. La voz corre y viene muchísima gente de Sudamérica sobre todo y de la Europa del Este, es decir, Colombia, Ecuador, Perú y de la Europa del Este, sobre todo de Rumanía, Bulgaria, Rusia, y países que habían estado bajo el bloque comunista, que estaban muy empobrecidos, pero va a ser buenísimo para ellos porque vienen aquí y casi todo el dinero va para allá. Esos países económicamente les va a sentar de maravilla. Cuanto peor ha estado España, mejor han estado ellos. Porque las divisas han ido hacia allá. No se para, pero en 2008, bueno, perdón, voy primero a 2005,
sí.
Que me he saltado, que es el 7J, el 7 de julio son los atentados en Londres. O sea, primero es Estados Unidos,
luego España,
y luego Reino Unido.
En Londres, ¿qué pasó?
También atentado, que son 70 muertos, si no recuerdo mal.
¿Pero en un sitio?
¿Trafalgar? Sí. Es que lo de Londres no lo recuerdo nunca, creo que fue en Trafalgar Square. Bueno, empezamos a acostumbrarnos con las amenazas, los radicales, etcétera, etcétera. Y en 2008 hay un acontecimiento que lo tira todo ya a las piezas del dominó de la construcción, Game Over. Cae un banco mundial llamado Lehman Brothers, un banco súper poderoso con un capital de 300 billones de dólares, es decir, un banco súper poderosísimo. Para que te hagas una idea, tú antes para comprarte una casa ibas con una piruleta y un chupachups de aval y te daban, ¿qué quieres? Me quiero comprar una casa de 200.000 euros. Y el trastero, ¿cómo era el trastero también? A 240, venga. Y el garaje, va, 300.000 euros, va, venga. Y ibas allí con un aval de nada y te daban el 80% o el 90%, te daban 280.000 euros para comprarte una casa que hace 15 años valía 3 veces menos y ahora vale 2 veces menos. Burbuja se hinchaba y, ostras, hemos construido ahí muchísimo. ¿Quién lo compra esto? Ah, pues la gente, sí, ya, pero es que la gente ha comprado aquí, ya. ¿Quién va a comprar esto? Las casas se quedan paradas. Ostras, empiezan a bajar un poquito los precios a ver si la gente compra. Y al caer este banco, es uno de los que más crédito daba a todos los bancos del mundo. Si los bancos no tienen dinero, tú no vas a tener dinero. Y el banco te va a exigir que le pagues. Empiezan los desahucios. Empieza la gente a irse al paro y toda esta generación perdida que ha dejado el colegio en octavo de GB por ganar 1.500 euros al mes, que en aquella época era un buen jornal, ¿de qué va a vivir ahora? Ah, pues voy a apuntarme al paro, a buscar trabajo. ¿De qué? Si no tienes los estudios básicos. Pues me voy al supermercado. Y hay gente trabajando en el supermercado. No se necesita gente en el supermercado. ¿Qué vas a hacer ahora? Empiezan los desahucios, la gente pierde la casa y está obligado a seguir pagándola. Y tú dices, ostras, esto pinta mal. De 2008 a 2011 es una época malísima. Malísima. Lo viviste. Y en 2011, obviamente las elecciones las va a perder el Partido Socialista con Rubalcaba, seguro. Zapatero dice que no se quiere presentar más, que ya ha hecho dos mandatos. Y manda a un boy scout, que digo yo, un viejo militar, un viejo zorro político, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, un señor muy mayor que falleció también hace relativamente poco, como político preparado para sacarlos, etcétera, etcétera. No, lo iba a ganar con corazón y gana el Partido Popular de calle. ¿Qué medidas va a poner usted? Uf, tengo unas medidas geniales, fantásticas, ¿cuáles? Ya lo veréis cuando gana. Las medidas son escuchar a Europa y escuchar a Merkel, Angela Merkel desde Alemania. Y la receta es tijera, tijera y tijera.
Recortar en todo,
sí. Recortar en todo, subir impuestos, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener incluso, te diría yo, creo que son tres años muy duros después del 11 al 14, 15 más o menos. Yo creo que hasta el 14, al partir del final del 14 empieza a arreglarse un poquito la cosa, un poquito. Y obviamente el tablero político necesita nuevos peones y aparecen Ciudadanos, aparece Podemos y aparece Vox. En el 15 de mayo en Madrid, hay una acampada pseudo improvisada de gente que está harta de los recortes, etcétera, etcétera, y ahí es el germen de lo que fue Podemos, que pudo haber sido algo bueno, pero acabamos siendo un globo deshinchado, igual que lo fue Ciudadanos, porque Ciudadanos nace en Cataluña. Cataluña hace un papelón, es decir, incluso llega a ganar unas elecciones pero no puede gobernar por el tema de los pactos. Luego te aparece Vox. Vox hace 5 años era Abascal con una caja de naranjas y un megáfono en la calle. Nadie creía en Vox, mira dónde está Vox ahora. Esos partidos tienen su sufle. O sea, Podemos en las elecciones del 10-15, finales del 15 y luego la repetición en el 16, tiene un arsenal de votos brutal, tiene 5 millones de personas. Se queda como tercera fuerza política, o sea, tuvo su boom, pero los egos, como siempre, acaban destruyéndolo todo. Ciudadanos le pasa igual, Ciudadanos tiene la llave del gobierno, Ciudadanos podía haber gobernado como vicepresidente y luego podía haber ganado las elecciones, pero los egos acaban destruyéndolo, que es lo que le está pasando ahora mismo a Vox. Tienes el suflé y luego tienes el bajonazo. Ciudadanos ya no existe, o sea, electoralmente es un cadáver político. Podemos está desapareciendo porque se ha comido Sumar y Vox empieza ya a pegar bajón porque se han ido casi todos. O sea, el motivo de que aparezcan y desaparezcan los partidos políticos también viene junto con la actividad económica, con el mundo económico. Si hay estabilidad económica, los dos grandes van a estar ahí siempre. En el momento que hay algo, hay una guerra, hay una crisis, etcétera, etcétera, aparecen los satélites, ¿bien? Los partidos satélites. Y ahora, en el 19, antes de la pandemia, ganó Sánchez y, obviamente, tuvo que pactar con los nacionalistas, pues, tanto de un lado como de otro. ¿Es posible ganar unas elecciones y mandar en mayoría? Yo digo que ahora mismo no se puede. Tienes que pactar sí o sí. Seas de la derecha, seas de izquierda, tienes que pactar sí o sí con alguien. Solución, como en Francia, que se presente quien quiera. ¿Quiénes han quedado los dos primeros? Tú y tú. Muy bien. Pues segunda vuelta. Solo se puede votar a estas dos personas. Elegir. Y ya no tienes que depender de unos y de otros. Pero aquí no se hace. ¿Por qué? No convendrá, ¿verdad?
Misterioso.
Todo este batiburrillo de crisis, todo este batiburrillo económico, te va a afectar también en la literatura y en el cine. Vas a ver novelas, te diría que parecidas a las de posguerra, pero sobre todo en los años gordos de la crisis económica de 2008 a 2014, vas a ver mucha novela ambientada en el ex trabajador, en el parado, en las miserias para llevar a fin de mes, en el padre que tiene que pasar la pensión a su hijo porque está separado y acaba de perder el trabajo, no tiene dónde caerse muerto. Toda esa novela triste que habíamos visto con Sela, con La Colmena, con Delibes y tal, la vas a volver a ver aquí. En el mundo del cine sale una peli buenísima que se llama Los Lunes al Sol, que es sobre unos trabajadores que tienen el empleo y pues te cuentan las miserias hablando claro. Problema de todo esto. Conexión de todo esto, el tema de internet que no te había comentado. cuenta que es eso, a partir del 98 ya tienes internet doméstico en muchos hogares. A partir del 2004 aparecen los smartphones y tienes la información automática. Los atentados de Madrid prácticamente en tiempo real lo podías ver. Más lento, pero lo podías ver. Pero ahora cualquier cosita va rápido. Y te aparece un concepto que quería dejarte ahí y ya pasamos a umbral y acabamos, sí, que es el de fake news o posverdad.
Sí.
El tema del 11M, no había WhatsApp, teníamos los SMS. Corrió la voz de manifestación en tal sitio contra la guerra y para echar al gobierno que hay ahora, espontáneamente. Tiras algo todo perfectamente orquestado. O sea, el teléfono móvil hace que millones de personas salgan a la calle en manifestaciones, entre comillas, espontáneas. No son espontáneas, están preparadas.
Claro.
Más adelante, con el tema del WhatsApp, de los grupos, e incluso bueno, o Telegram, que es más anónimo, aún va a crear el caldo de cultivo para la fake news o para la falsedad. Tú ahora pones en Twitter, yo qué sé, acabo de ver a Pedro Sánchez pegándole con la patada a un perro, y pones una foto que se ve así, un vídeo que se ve así medio borroso, y eso va a rular, aunque sepas que es mentira. Aunque sepas que es mentira. Que si es que se ha comprado no sé qué, o se ha comprado un Ferrari con el dinero de las mascarillas, o el otro se ha comprado la casa de no sé dónde. Vas a tener el hilito de mentira detrás de otro y la gente lo va a difundir, aunque sepas que es mentira, aunque sepan que es mentira. Ese es el problema que van a tener las redes sociales ahora. Y terminamos, que hoy va a ser más light, con Paco Umbral. Paco Umbral, Francisco Umbral, el escritor personaje, el escritor más... con más personalidad que he conocido yo, de los que he visto en directo, porque todos los que hemos dado han fallecido, de la generación del 27, etcétera, etcétera, pues este señor era todo un personaje. Es el típico, si a ti te digo yo, catedrático universitario por la Complutense de Madrid, te imaginas a un señor con el pelo blanco, las gafas de pasta de color negro y con el semblante serio. Este era Paco Umbral. Si buscas una fotografía suya, es que lo ves y dices, es la imagen del profesor malo de toda la vida, ¿no? Bien, Paco Umbral empieza ya con una infancia bastante dura porque su padre no lo reconoce. ¿Te acuerdas eso que te he dicho yo más de una vez? Que en un comentario pongo mucha vida del autor, si no pasa algo relevante no pongo gran cosa. Pues aquí algo relevante es que es un hijo no declarado. Va a vivir con el estigma o con la marca de ser, de vivir con una madre soltera. Y una madre soltera hace 60 años, pues, como que no estaba muy bien visto. La tachaban de fresca, o a saber quién es el padre, que no lo quiere decir, o si engañó a su mujer con ellas, una buscona, una busca fortunas. O sea, la madre tenía la marca ahí y él, digamos que lo vive. Le falta una figura paterna en casa, también. Importante y tapabocas, que me gusta utilizar mucho esto de tapabocas, es que no tiene ningún título universitario. Oficial, ninguno. Quizás sea doctor honoris causa por alguna universidad de estos honorífico, quizá, no lo sé, no lo he investigado, la verdad. Pero no tiene ningún título universitario, ¿no? Ni es licenciado, ni es diplomado, ni nada de eso. Pero lo que le va a mover o lo que le va a hacer empezar a escribir es el periódico. El periódico es esa cosa en papel tan maja y fantástica que comprábamos los que somos más mayores para leer, que no lo leíamos todo en el móvil. Antes era un super boom y un superventas. Ahora se ha reinventado con el tema del móvil, con el tema de la publicidad. Sabes que si entras en Chrome a leer cualquier periódico, tienes esto de periódico y 200.000 anuncios por al lado, que es lo que realmente les hace ganar dinero y no perderlo en el papel. Porque si había, yo qué sé, 200.000 de tirada de un periódico, ahora habrá 10.000, no sé exactamente las cifras.
Sí, sí,
la gente en papel ya no suele comprar, lo suele comprar la gente más mayor. Bien, empieza a publicar artículos de opinión, allá, o artículos y críticas en Valladolid, hasta que pasa algo que también le modifica bastante la vida, que es que en el año 74 se muere o fallece su hijo con solo 6 añitos. A él le dedica la novela Mortal y Rosa, que la tienes ahí puesta, que sí, es del año 75. Bien, no sabría decirte si es este uno de los motivos, pero su carácter se avinagra, eso es muy, muy vinagre, es muy seco, como cela. Son personajes mayores que digamos, se avinagra, se hacen gruñones con el tiempo. Se dice que la gente que lo conocía antes dice que no era tan... No era tan bien. Vale. Momentazo. El momentazo que yo empiezo a conocer, y los que somos de mi generación, me imagino que María Teresa también, es el momento televisión con He venido a hablar de mi libro.
Sí, claro.
Hay una presentadora llamada Mercedes Milá que lo lleva a un programa que hacía ella. Mercedes Milá es un animal televisivo, una grandísima periodista, muy buena entrevistadora, una persona que siempre va de cara, ¿bien? Y lo lleva a un programa y estaban hablando no sé qué, estaban hablando no sé cuántos, y cuando faltaban unos 5 o 10 minutitos, se cabrea porque dice, yo es que he venido aquí a hablar de mi libro y me has preguntado de todo y estamos hablando de todo, se está acabando el programa y me he subido el tono y yo venía aquí a hablar de mi libro y me has engañado y me y hace la espantada y claro, Mercedes Milá se queda como diciendo, ostras, ¿va en serio? Claro que voy en serio, me has engañado, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y claro, la frase, he venido aquí a hablar de mi libro, se populariza. Tú, por ejemplo, si uno de estos de mi generación va a algún sitio y, ostras, tenemos que, sí, vamos a ver aquí, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es una frase que se ha quedado en el imaginario, en el colectivo. Y eso es la primera imagen que dices, ostras, qué mala leche tiene este señor. Y te dices, ah, pero es escritor. Ostras, es escritor, sí, es escritor y es buenísimo. Ver los artículos, súper delicados, súper buenos, las novelas también son muy buenas. Y incluso, una cosa que me gusta mucho de él, es que escribe súper rápido. Cuando muere Cela, creo que en un mes, o menos de un mes, escribe una novela sobre Cela, que la llama Cela, un cadáver exquisito, en la que habla, una novela corta, tendrá yo ese 110, 120 páginas, en las que habla de quién fue Cela, su relación con él, cómo era un plan así, colegueo, y empieza a hablar de cuando se mueren estas personas, el dineral que dejan detrás es enorme. Tened en cuenta que Cela lleva el premio del Nobel, que es un pastizal, todos los premios de literatura, los derechos de las novelas, los derechos de las películas que se han hecho con sus novelas, el título de, creo que era Marqués de Iria Flavia, allá en Coruña, si no recuerdo mal. Hay un ejército, un enjambre de chupópteros que quieren chupar del bote. Y aparece un hijo, que creo que era un hijo bastardo suyo, y la mujer nueva. La mujer de siempre, no, una mujer joven para él, que era bastante polémica, que se llama Marina Castaño, que se le había tachado de caza recompensas, de caza fortunas. Bueno, en la novela los pone a todos a parir de, vamos, a parir. Y por eso la llaman Cela, un cadáver exquisito. Y es lo alucinante es que lo hace en no sé si es un mes y medio, es capaz de publicarlo, venderlo y se vende como churros. Y es tal la sagacidad que tiene a la hora de escribirle y a la hora de escribir a la jauría que tiene ahí buscando dentro, estando el cadáver caliente, como aquel que se dice, de hablar de dinero, hablar de herencias, etcétera, etcétera, lo digamos que es una de las obras más polémicas, pero a la vez más de decir, jo, este es un umbral, este es un umbral en estilo puro. estilo súper rápido, muy fácil de leer, de una sentada te lo puedes leer, ¿de acuerdo? Y de curiosidad puedes poner, por ejemplo, que no escribe nada de poesía, escribe un par de poemarios cuando es pequeñito, cuando es jovencillo, pero muy poquita cosa. Y lo más importante de él, aparte de las novelas, es el mundo del artículo periodístico. Se lo van a rifar en casi todos los periódicos, va a publicar en El Mundo, va a publicar en La Vanguardia, va a publicar en muchísimos periódicos. Y así como vimos, por ejemplo, en las primeras clases cuando te hablaba de Larra, de los artículos de Larra de finales del 19, principios del 20, es un articulista de la sociedad. Escribía artículos de opinión sobre cosas súper cotidianas, cosas que te podías identificar tú con ellas. Y mete muchísima, muchísima caña en el tema de la desgracia, en el tema de la miseria, en el tema del hambre, prostitución, drogadicción. O sea, todo un animal, todo un personaje. Pero lo triste y lo divertido a la vez es que mi generación lo empezamos a conocer con... He venido a hablar de mi libro, que es de principios de los 90. A ver. Es que si pones he venido, ya sale.
Normal. Tiene que ser algo ya mitiquísimo.
Sale del año. 95, 93. Año 93. La gente piensa que fue algo muy ridículo, pero creo que fue la campaña de marketing más buena que podía haber hecho Paco. ¿De acuerdo? Bueno, ya te he dicho que este tema era rapidito, son menos de 20. Pero si quieres vamos a dejarlo aquí. María Teresa, cositas, preguntitas desde casa. ¿Alguna pregunta? Vale, pues vamos a dejarlo aquí con el temita light, temita facilito. La semana que viene ya nos metemos con el tema 11 y empezamos a tocar a Sabina, ¿de acuerdo? Bueno, la semana que viene, dentro de 2 semanas, perdón. Venga, buenas tardes. Chao.